Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, mucho material, muy complicado. Hoy la familia real española, adjuntos, adjuntas y echadizas y corinas, pues están en la prensa francesa. Aunque creo que hoy va a aparecer Corina o sus alrededores. Ayer leí que había 4 programas de televisión que tenían previsto, en fin, escuchar las revelaciones corináceas. Yo no recuerdo nada igual. ¿Tú recuerdas algo parecido, Luis?
Aquí ya me toca. Buenas tardes, don Federico.
Hombre, por favor. Yo es que después de lo de Mourinho sé que estás con ganas de participar.
Hombre, no sabe usted lo contento que estoy. ¿En qué buen entrenador se convierte Mourinho cuando deja que el Madrid juegue como el Madrid? Es una cosa
fácil. Como que deje, el Madrid no ha jugado así en la vida. Cuando consigue que el Madrid juegue para ganarle al Barça y humillarlo. Nunca ha jugado el Madrid así en el Nou Camp. No. Jamás.
No, bueno, con Mourinho jamás. Con Mourinho sí.
La última vez, 2-1, ganó en el último partido con el que ganamos la Liga.
Pero si podemos llegar a un punto de acuerdo para que ya no haya más discusiones
pero
sobre eso.
Pero si es que
asunto.
No puedes, eres incapaz. Dice, ¿qué? No ha jugado nunca así.
No, yo
ha
estoy
llegado
dispuesto,
diciendo, viva Mourinho.
Yo estoy dispuesto a defender a Mourinho si deja que el Madrid juegue como jugó el otro día. O sea, como el Madrid.
El Madrid no le pueden dejar a jugar porque Madrid de los García... pues no podía jugar como el Madrid de Varane y de Cristiano.
Bueno, pero,
o sea,
pero
conseguir que en no llega a 40 metros, se pongan ahí y ni para atrás ni para adelante se mantengan ahí, como hizo Mourinho, eso es un genio, hombre, es el mejor entrenador del mundo. Otra cosa es que algunos que tienen una polillada idea del Madrid, el señorío, veteranos y noveles, las mocitas madrileñas, pues piensen que no. Hace falta una fiera en el vestuario del Madrid. Y la última prueba es Benzema. Ya sabes que yo soy benzemanista como tú. Pero, hombre, es que le han pillado a más de 200 por hora.
Sí,
o sea, es que no se puede.
No se puede ir sin ir.
Porque además te plantas en Barcelona sin querer.
Hombre, o sea, claro, sobre todo que si vas a eso, búscate un inhibidor o algo que no te cacen. Porque es que es una
¿Y qué te lleva a ir así? Eso es lo que me preocupa. Por eso el rendimiento está siendo flojo. Flojo. Pero bueno, dejemos ese momento que seguiremos disfrutando. Por lo menos hasta el martes.
Sin ninguna duda. Sí. Bueno, el sábado tenemos una cita, ¿eh?
No, sí, pero...
No,
sí, no, bien, está bien remachar, pero, en fin. Bueno, la verdad es que hoy don José Raga, Pepe... Bueno.
Buenos días, aunque a Luis ha dicho buenas tardes, no sé si
no,
era
él lo dice
para provocar la confusión.
Sí,
¿no?
Pero para
la
confusión, no, bueno. Modelo ahora, de la codorniz, no me dejas hablar y tal. Yo para lo que dices y así. Jotas de picadillo, Carmen Morel, Pepe Blanco, cocidito madrileño. Repicando en la buhardilla. Vamos con lo de Montoro, que a mí me parece tremendo. Y luego, si queréis, nos acercamos a los arbustos, los helechos arborescentes, como recordaba Umbral, de orden corináceo.
Yo sobre todo, porque lo de Montoro, fenomenal que haga de ponente don José Raga, pero me tienes que explicar con pelos y señales cuál es el código morse que hay que conocer para descifrar los mensajes de la pulsera.
¿De la?
De la pulsera de Corina.
Bueno, la pulsera y los pendientes y...
Pero sobre todo la pulsera que me tiene muy...
Ya. Always yours.
No solo por el Always Yours, me encantaría Rosa que... Belmonte. Vamos a ver, en todas las fotografías sale la pulsera.
Sí.
Si sale desde en primer plano la pulsera. La pulsera tiene una valoración, según los joyeros, todo esto me lo contó Rosa Belmonte de por la tarde, de 3 millones de dólares.
Sí,
o de euros.
Sí,
¿no?
2 millones y medio de euros. Sí.
Que no está mal. Se la pone al revés.
Sí.
¿Sabe por qué? Se la pone al revés. La luz en primer plano. Cuando la foto está hecha desde la derecha, la tiene en la muñeca derecha. Cuando la foto está hecha desde la izquierda, la tiene en la foto izquierda y solo tiene la pulsera.
Sí.
Ya no me puedo creer.
¿Sabes lo que tiene grabado esa pulsera?
Sí, Always Yours.
Always Yours, es un regalo del rey.
Ya, bien.
Es decir, que lo tengo todo, grabado.
Sí, bueno, esa es una
idea. Esa es la...
Hay otra interpretación posible. Yo que soy más romántico que tú, aunque las apariencias lo
desmientan. Bueno, no, pues tú puedes ser más romántico que yo, o así. Ahora, más romántico que el rey, seguro. O sea, eso, y que Corina también.
¿Y si fuera que la Casa Real no deja que se vean? Porque está el asunto para pocos trotes y no pueden ser sorprendidos ahora en un nidito amoroso. Y entonces, Corina, como no puede ver a su majestad...
Le da una señal, ¿eh?
Le manda señales de cariñitos diciendo...
Sí, ahora no puedo.
Ahora, pero esto...
Aunque no dice, está siempre, mi marido.
Te tengo siempre presente.
Sí, always yours. Sí.
¿No puede ser?
No. No puede ser. Ahora, también te digo una cosa. El grado de esquizofrenia que está alcanzando la Casa Real... con el sin par Ayuso y el pobre Spotorno, que lo tenía todo organizado antes de la Nochebuena del año pasado, que era cortar todo y dejar los reyes, los príncipes y las hijas de los príncipes, las infantitas, y fuera, no hay más familia, los demás a la cárcel que tenga que ir. Mira que era sencillo, práctico y tal. El rey fue reculando, la reina se puso al lado de Iñaki y Cristina, y eso se ha ido enredando, y en un momento... cuando ya aparecen los correos de Torres, Corina comete un error, que es pensar que en España hay justicia. Y presa de ese error y de pánico, hace las dos entrevistas, sobre todo una diciendo que ella ha hecho trabajos secretos para el gobierno español, que es ir más allá de lo que había dicho en el New York Times, que era asesora, decía, del Estado español. Ya hay que echarle, cosa imposible en un sitio donde hay Estado de Derecho, porque cualquier trabajo, incluso de espía, si te lo encarga el gobierno, te lo paga. Te contrata a alguien, el Ministerio del Interior, el de Defensa, el CNI, pero anda, que no hay matajaris de mejor aspecto en España y encima patriotas. Bueno, pero el miedo que eso demuestra, dice,
no,
oye,
miedo ninguno.
Que me llama el juez, me imputa y como soy extranjera me meten en la cárcel. Porque claro, ella ha pensado que lo lógico con los correos, donde aparece la relación con Urdangarín, la relación con el rey, patatín y patatán, y no hemos visto más que algunos correos, ella manda dos mensajes en la entrevista con tu amiga Ana Romero en mi periódico, que también escribes de vez en cuando, poco para lo que deberías.
Desde luego, señor Correa.
Bien, dice, primero,
gran trabajo de mi amiga Ana Romero.
Bueno, sí, es un
entrañable, porque eso sería ya entrar en el equipo como
sanción. Desde luego.
Ahora entrañable ha quedado completamente dañada. Para
sí, eso es cierto. Bueno, pues la admirable Ana Romero recibe la confesión de la entrañable con dos filos peligrosos. Primero, yo he trabajado para el gobierno y tengo información sensible. Para el gobierno no, porque era Zapatero. Zapatero no sabe ni dónde cae Guadalajara, o sea, nada. Pero... el Estado, es decir, el rey, se supone que la ha utilizado en viajes y tiene secretos de no solo de Alcoba, sino secretos de actuación en operaciones
hasta
comerciales españolas.
Ahí sigo tu razonamiento y lo suscribo.
Ese es primer asunto. Segundo, mi abogado tiene todos los correos de la relación con Urdangarín, etcétera. Y ahí es donde introduce lo que sacó Pedro J. en portada. Pero a mí, yo no voy a dejarme utilizar como herramienta contra la familia real, no contra el rey, contra la familia real. Es decir, si yo quiero, yo soy una herramienta letal contra la familia real, pero no quiero. Y tengo además secretos de Estado, pero no lo quiero utilizar.
Por supuesto, pero...
Y además yo no he cobrado del Estado. Bien, es verdad que las empresas privadas españolas que trabajan con el Estado me pagaban, eso sí, claro, porque pro bono, todo
sí,
pro bono, no.
De acuerdo, es un aviso preventivo diciendo, no me sigáis tocando las cosquillas, que me estáis haciendo daño profesionalmente, no me voy a quedar cruzada de brazos, tengo información, la información os puede meter en un lío, y si me metéis a mí en un lío, esto va a ser un lío.
Problema más feo, porque ya está ahí bien el hola. Dice, y además, para que yo no voy a tener un accidente. Y no voy a tener un accidente porque salgo en el ola. Y si tengo un accidente, nadie va a creer que es un accidente. Y entonces añade dos o tres cosas que son bastante tremendas. Primero, la parte hortera de fotografiarse en el cuarto de baño. Eso no lo hacen ni las starlets de Miami. O sea, en fin. Pero luego, que es que lo que dice es que vive una pesadilla. Hombre, no, una pesadilla la vive cualquier español que ve en la portada de Lola, en vez de a la reina, a la Corina del rey.
Ahí te estás humanizando. Y así te humanizas. Pero, hombre,
es que es así.
¿Qué? Pues allá ella con su dolor.
Lola publica eso porque se lo dice el rey. Si no, ¿de qué lo va a publicar?
Porque el rey, previsiblemente, en el análisis que estás haciendo, ve con buenos ojos, y ahí es la única discrepancia que tengo contigo por lo que te he oído esta mañana, que lance ese mensaje. No es que el asunto esté ni turbio, ni enfriado, ni nada. Puede estar distante porque no se ve.
Claro que no está.
Pero el rey dice, sí, sí, manda el mensaje, porque como es lógico y natural, cada vez que se profundizan en estos asuntos, el primer perjudicado soy yo. Entonces, es muy interesante,
hombre,
que todos sepan...
El primer perjudicado es él viendo a la querida en la portada del oro.
Bueno, pero
es de una desvergüenza.
Sí,
ningún rey de España...
Sí, bueno, Fede, pero al final siempre tienes que optar por el mal menor. Es decir, el rey dice que se enteren todos los que tienen que enterar que tú estás dispuesta a no quedarte ahí calladita. Y por lo tanto, yo creo que Lola es una buena no sé qué y no sé cuántos.
Mira,
y yo lo veo, pero sí. Es que, ¿quién? Pero, ¿qui prodes, Fede? Es que, es decir, y lo contrario, ¿a quién perjudica? ¿Cómo se dice, Pepe, tú que eres...?
Sí.
No, no,
sí.
Pero en lo contrario. ¿A quién perjudica? ¿Cómo se dice?
En latín, qué marda. Bueno,
Bueno, da igual. Sí. El caso es lo siguiente. El primer perjudicado de que este tipo de cosas... No penalmente, porque él está más allá del horizonte penal. Es el rey. Por tanto,
sí, pero...
¿a quién le interesa que todo el mundo diga, bueno, chicos, vamos a ver.
Esto lo aclara, perdóname, Pepe, el Paris Match, y es por eso es noticia hoy. Primero, esta señora debería estar callada. Ya con las pulseras y lo que no son pulseras que ha hecho en los 8 años que lleva con el rey.
Si yo fuera su abogado, no te daría la razón, Federico. Vamos a ver, olvídate.
Un momento, que tú no sabes lo que se ha llevado. Entre la Meca y Medina han podido caerse tantas pulseras.
Cuanto más se haya llevado,
sí,
más conviene que diciendo, oye, no me empecéis a investigar, que como me abráis el armario,
me vais
a encontrar mucho material y yo no tengo ganas de pasarlo mal.
Pero yo lo que entiendo cuando dice le dice Ana Romero, y se publica el lunes en El Mundo, mi abogado tiene en Londres todos los correos, incluyen los del rey. O sea, si hemos visto lo del duque en Palmadó, o sea, ¿qué no podemos ver en los correos del rey? O sea, que es como Urdangarín en Basto. O sea, bueno, más Basto es imposible, pero en fin, en ese género, cadete de la Academia Militar, años 50-60.
Pues entonces, ¿qué conclusión sacas de eso?
Pues saco que están pringados hasta arriba, que han conseguido que la justicia, y por cierto, ahí en eso te está ganando Eduardo Inda, haga la fiscalía el papelón repugnante que hizo ayer, decir que no hay datos para llamar ni siquiera como testigo ni a la infanta a nadie de la familia real.
No.
Y entonces, el rey, por un lado, se asegura de que no investiguen a la familia, o sea, a él, a Urdanga, a su hija, etcétera. Y por lo tanto, tengamos la fiesta en paz, que me opero el domingo. Y luego... vamos a proteger a Corina porque sigue siendo su Corina.
Vamos a proteger a Corina porque si no protegemos a Corina, Corina saca el arsenal que tiene y nos vamos todos detrás. Por lo tanto, conviene que a Corina no le toquemos las narices.
Pero me parece así de fácil. Pero es que Corina cree que le iba a tocar a alguien las narices.
Sí, hombre,
¿de qué?
Claro.
¿Qué va, hombre?
Diego Torres sigue sacando los emails de Corina.
Pero si no se atreven ni a llamar a la infanta, van a llamar a Corina.
Porque no ha aparecido ningún email de la infanta diciendo esta es mi cuenta corriente.
Perdona. Ha aparecido la cuenta corriente de Urdangarín.
Bueno.
Y Aizón, empresa al 50% de ambos, ha ingresado en una... Eso que la propia fiscalía denuncia, un millón de euros.
Luego hablamos de eso, es que si no nos apartamos. Yo lo que quiero es que lleguemos a un punto de acuerdo, si es posible, en el primer asunto. Es decir, ¿entiendes que Corina no debe sacar a relucir nada de lo que tiene, sabiendo
no,
que tiene
entiendo
mucho,
que le conviene no sacarlo.
¿Entiendes que si sigue sacando Diego Torres cosas que le comprometen, va a ser inevitable que alguien la cite a declarar, aunque sea como testigo, y ella dice,
no,
a mí no me toquéis las narices,
no
que como
entiendo.
Alguien me cite...
Pues no ya. Lo entiendo porque por esa razón tendrían que haber llamado ya como
no,
imputada a la infanta
no
a
es verdad,
Cristina.
No es verdad.
¿Cómo
no
que
es
no es verdad?
No es verdad.
¿Pero cómo que no es verdad?
Ver,
si
que...
tiene el 50%
vamos
de Aizón...
Vamos a ver. Distingue dos cosas. ¿Que tendrían que haber llamado a la infanta Cristina? Sí. ¿Que es vergonzoso que no la hayan llamado? Sí. ¿Que la perjudica mucho más que no la llamen que el hecho de que la llamen?
Bueno, eso no
etcétera.
Lo piensa ella.
Sí, yo sí, y media España también, porque
ya,
está
de acuerdo,
señalada
de acuerdo.
Como la protegida.
Por
etcétera.
Supuesto.
Bien, en eso te doy la razón. Ahora, que existen los mismos indicios objetivos, escritos, etcétera, negro sobre blanco, en los emails que se han publicado hasta ahora, ¿de la infanta y de Corina? No.
No, en absoluto.
No.
De Corina no ha salido nada,
no,
excepto
hombre,
que ha hecho una tarea para colocar a un presunto delincuente como Urdangarín en una situación cómoda que el rey le pide que le busque
empleo. Corina, que no tiene un pelo de tonta, entiende,
y Corina
se lo
emplea,
el mensaje.
Se lo encuentra.
Es el mismo lenguaje.
No, pero
hablando...
si estoy de acuerdo, si de Corina no ha salido nada, lo cual no quiere decir...
Corina
nada.
Ha captado el mensaje de Diego Torres, lo ha captado a la primera, diciendo, que tú amenazas con sacar, que sepas que yo también, o sea, sí,
no, pero...
esto es la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
No, esto no es la Guerra Fría de entre Torres y Corina, esto es la Guerra Caliente entre el rey y la sucesión del rey.
Bueno, eso es la consecuencia.
Este es el asunto mollar, el rey quiere controlar... No la sucesión, sino que no haya sucesión.
Sí, pero aquí hay
el rey quiere morirse con Corina de enfermera al lado.
Bueno, pero...
Lo más tarde posible.
Bueno, eso estoy de acuerdo, pero no es incompatible con lo que yo trato de explicar. Es decir, siguiendo lo que acuñó como formulación el propio Diego Torres, cuando dijo, yo tengo un arsenal de bombas atómicas,
sí.
Entonces llega Corina, ¿y qué dice? Y yo otro. ¿Qué quieres, que empecemos a cruzar bombas atómicas?
Sí, pero Corina no tiene bombas contra Diego Torres, tiene bombas contra el rey.
Naturalmente, que son las que pueden hacer que todos los estamentos juramentados para que este país no sufra un escándalo ya monumental,
pero te diga,
pues vamos a tratar de que a Corina se le preserve de este asunto, porque como la calentemos y la calentemos, no, porque ese es un término equívoco, como le provoquemos... Pues entonces vamos aquí a tener
mira,
un lío.
Luis, yo entiendo, aunque fue injusto. No, porque tenemos que ir a la bolsa y Corina de momento no cotiza. Digo de momento, porque como se sepa que la pulsera pertenece
ahora,
a una firma...
Me parece ignominioso que las productoras y las realizadoras que tienen al otro lado del cristal no se atrevan a levantarte una mano contra ti cuando te pasas 45 minutos y están las dos sacando
sí,
pancartas. Herrero, pero, cállate, Herrero, cállate.
Sí, pero no lo consiguen.
Vamos
¿verdad?
A la bolsa.
¿Tú crees?
Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí.
Venga,
otra
vamos
manera
a
más
la bolsa.
Útil de decir Herrero, cállate.
Bueno, Maite, ¿los oyentes por dónde van?
Bueno, pues siguen opinando sobre el caso Nos y en este caso ya dicen que casi da lo mismo que se impute o no a la infanta Cristina porque el pueblo tiene una opinión hecha y la mayoría considera que está implicada en los negocios de Iñaki Urdangarín. También opinan sobre Cristóbal Montoro, siguen criticando a los actores que no tributan, según dice el ministro de Hacienda, aunque no lo hacen al menos aquí en España, pero le piden que si realmente tiene algo que denunciar que acuda a los tribunales.
Bueno, como no he defendido nunca a los Bardem, a los que detesto, y a Javier Bardem en particular, pero creo que esta vez es profundamente injusto lo que dijo ayer Montoro. Dice, es que trabajan fuera y cotizan fuera. Dice, ¿y entonces usted qué le está imputando? Que el señor Bardem, si trabaja en Estados Unidos, cotice en Estados Unidos. Lo que le fastidia es que en Estados Unidos pagan la mitad de los impuestos que se paga aquí. A cambio, no les subvencionan. Y dice, ¿y entonces usted qué pasa? Que por meterse con este señor porque es famoso, le imputa una legalidad, porque es el comportamiento legal al que tiene derecho. Vaya usted a Hollywood y verá qué trabajo encuentra. Pero vamos, ni de...
Es que yo creo
croupier.
Que el discurso tenía que haber sido otro. Es decir, no que los no residentes en España pues están pagando impuestos fuera, porque no, pues por eso son no residentes. La cosa está
claro.
Muy clara. El discurso tenía que haber sido los españoles que deciden residir fuera para no pagar impuestos en España.
Bueno, ¿y él qué sabe si es por eso o porque le asquea ver a un ministro de Hacienda publicando datos, además inciertos y manipulados, del tesorero de su partido, del que no se atreve a decir que no ha cobrado?
No, aparte,
sí, o sea,
claro,
es que hay tantas razones para irse de España.
Pero defendamos un principio, hacer todo lo legal.
No, si eso está claro.
Para pagar menos impuestos es una cosa muy saludable.
Lo más sano que hay.
O sea, y todo el mundo lo hace.
Es decir, que el argumento...
O es que no nos acogemos a todas las desgrabaciones que podemos...
Bueno, ¿y para qué?
Y a todos los beneficios fiscales.
El gobierno,
con, si por cierto, claro, no siempre con buena intención. El discurso habría sido más coherente, porque si no es residente, no tiene que pagar impuestos en España, la cosa está muy clara. Por eso la alusión tenía que haber sido a los españoles, porque sí que son españoles, que no residiendo en España no se sienten obligados a contribuir al fisco.
Pero el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, como recordó, todavía no se ha querellado contra los Pujol.
Ya. No,
o sea,
asignaturas pendientes hay muchas.
Diciendo,
claro,
aquí hay algunos que tienen que pagar ustedes. Bueno, y usted a lo mejor tenía que declarar los sobres, y en todo caso, ¿por qué no se querella contra los de Convergencia? Ah, porque necesita su voto. Pues no nos dé clases de ética.
Claro,
no, está Montoro horrible. Además, es que antes no era así. Lo cual no importa nada, porque la gente tampoco tiene por qué conocerlo, cuando Montoro era un profesor de Hacienda, socialdemócrata, bueno, social liberal, era un poco como Solchaga, ¿no?
Nunca segundas partes, dice el refrán, ya sabes.
Sí, este va por la tercera.
Bueno,
primero entró como de escolta de Rato.
Bueno, pero...
Luego ya lo puso directamente para fastidiar a Rato Aznar en Hacienda. Y ahora ya se cree la mamá de Tarzán. Y encima se ha cargado de Guindos.
¿Tú crees que se
lo ha
cargado?
Ha destruido por completo. No existe de Guindos. Cuando empezó el gobierno, hubo un mes y medio,
sí,
que era una pelea de quién manda aquí. Porque el tío, o sea, Rajoy, no hizo un vicepresidente económico, sí, que es esencial. Y entonces se pelearon como se pelean ahora Soraya y Cospedal. Y cuando ya Guindos se dio cuenta de que la malicia de muchos años de política, y encima... con Arenas de mentor, porque
¿no
este diputado
parece,
por Sevilla,
¿no parece...
que no ganaba, pues de Guindos ha desaparecido, solo aparece haciendo declaraciones en Bruselas.
¿No te parece sospechosísimo el silencio prolongadísimo y ruidosísimo de Arenas?
Siempre es sospechoso Arenas. Si habla, porque no es verdad lo que habla. Y si calla, porque vete tú a saber.
Hoy aparece atronador. Arenas en la cuestión, en el caso Bárcenas, lo publican en ABC y es curioso porque dicen que se habla de un supuesto pacto entre caballeros, entre Bárcenas y alguien más, en este caso Arenas, a la hora de tratarle de buscar una salida a Bárcenas en el caso de su liquidación, ¿no? Dicen que la persona que habló con Bárcenas fue Arenas. Arenas llama al diario, a ABC, para desmentirlo. Dice que en ningún caso él gestionó esta historia con Bárcenas, gestionó lo que fue la liquidación de su contrato, su indemnización posterior con él. Y aparece su nombre en este caso y tiene que llamar
Arenas
al diario para desmentirlo.
A mí, llámame tonto, pero ese asunto es el que menos me ha escandalizado. Quiero decir, a mí me parece que una empresa y un trabajador que estén en armonía, que se lleven bien y que deciden, por la razón que sea, oye, me tengo que ir y tal, en vez de pagarme lo que me tengas que pagar de golpe, lo pagas prorrateadamente. Y entonces te dice, pero no lo puedo hacer así porque eso no es legal, tendríamos entonces que hacer una ficción. Bueno, pues yo te prolongo el contrato hasta tal fecha.
Pero Luis, que un partido no es una empresa. Salvo que entiendas como empresa la cosa nostra. O sea, estamos hablando de un recaudador.
Estamos hablando de una relación laboral de un tipo y un pagador.
Sí, eso. Vamos a ver, la relación laboral es la que tiene con el ujier, con el que abre la puerta en Génova. Con el que recauda el dinero de fuentes ignotas que luego reparte y que se utiliza para financiar al partido, más lo que se quedan, que por lo que estamos viendo era el 80%, eso no es una relación laboral. Eso es una golfería con ciertas ramas o apartados legales. Pero debo decir que Arenas dijo, y todavía no ha presentado, como otros, hace una semana dijo que él como Cospedal y que la apoyaba, pues, para fastidiar a Sorayita, que él presentaba una querella contra Bárcenas. Todavía la estoy esperando, ¿eh? Y eso que ayer la policía dijo que no se puede atestiguar de ninguna manera, es decir, ante el juez, la que esa letra de sea de Barcelona.
Cosa que, por otra parte, cualquier calígrafo serio te dijo desde el primer minuto.
Pero claro,
sobre una fotocopia jamás se podrá dar la certeza de que es la misma
letra.
Han
intentado y se empeñaron. Pues que vuelva otra vez la policía. Pues la policía ha vuelto a decir lo que era natural. Bueno. ¿Dónde están los originales?
Claro.
Pues no hay una de las cosas.
Explicó César Vidal desde el minuto uno.
Pues sí,
es decir, sin analizar la presión de la letra sobre el papel, es imposible que un calígrafo te diga, estoy seguro de que se parece, podría ser, no es descartable, pues tiene toda la pinta, pero eso es decir, responde al tal, no.
Pero, en fin, hacemos una pausa. ¿Sabes cuál es el titular del blog de Paris Match? Para que veas, Le Roi, el rey, le gendre, o sea, el yerno, dijo, le gendrissime, o sea, el yernísimo, et la maîtresse.
Eso casi es título de una película italiana de la época
también,
gloriosa.
También.
La ladrona, su padre y el taxista, por ejemplo.
Yo no voy a comentar esto. Me gusta que Pepe de vez en cuando tenga esa audacia, ¿verdad?
Sí, pero el problema es que, espérate, que no se somete a un ejercicio intelectual porque, a ver, lo del padre está bien.
Sí, la ladrona.
La ladrona puede ser, pero lo del taxista.
Uno que pasaba por allí.
Excepto a saber, ¿eh? Los taxistas, como los del Butano y los bomberos, tienen una actividad.
Sobre todo fin. Los madrileños.
Bueno.
Taxista madrileño.
Bueno, sí. Vienen presumiendo de Ava Gardner desde que pasó por el Palace. O sea, sí. Pausa.
Es Radio.
Bueno, comenzamos por la familia real.
Pues sí, dicen los oyentes sobre Urdangarín que ya no descartan que a lo mejor pueda ser condenado por todos estos casos, pero le aconsejan que no se preocupe, ahora nos lo explican. Y hoy cambia la tendencia de los oyentes y hay críticas a la reina.
Como se preveía, pues nada, Cristina Borbón se va a ir de rositas y a Urdanga, pues nada, solo le recomiendo un poco de paciencia porque ya le llegará un indulto.
Si la infanta Cristina firmaba las cuentas con su marido y participaba de todos los beneficios, ¿por qué la dejan apartada? En la calle todo el mundo de derecha y de izquierda piensa que la infanta Cristina está metida en el ajo.
Que lo perjudicial para el pueblo es que no le imputen. Si es inocente, saldrá inocente. Pero si hasta el príncipe les tuvo que prestar dinero para la hipoteca, ¿de dónde ha salido todo lo que tiene?
Yo no defiendo a la reina, al contrario, porque ante todo tiene que ser reina y después madre.
Que la reina ha viajado en el mismo avión con Corina. Pues mayor desprecio, imposible, pero ya lo ha consentido. O sea, que ahí la reina a mí ya no me da pena ninguna.
A mí tampoco.
Discrepo de la crítica que razonablemente una de las oyentes le dirigió a la reina, ¿eh? Que conste mi discrepancia. Eso de que antes de ser madre tiene que ser reina.
No, antes
de... Eso de antes de cualquier institución...
lo has dicho al revés, pero te entiendo la equivocada intención, porque efectivamente reina en España debe haber unos 20 millones de madres. Hay una reina.
¿Y?
Cobra por ser reina, vino para ser reina, es reina, disfruta del estatus de reina, se pasa la semana comprando en Harrods porque es reina, vive del dinero que todas las madres y padres españoles
proclamo
le pagan,
humilde...
tiene que comportarse como reina.
Proclamo mi humilde convicción de que las personas siempre, sin ninguna excepción, están por encima de las instituciones.
¿Ah, sí?
Sí, señor.
Por ejemplo,
he dicho mi humilde convicción.
Y en el caso de la persona Corina, que esté por encima de la persona Sofía, ¿te parece bien?
No, no, eso no tiene nada que ver con
eso. ¿Cómo que no? Tiene todo que ver. Cuando no tienes la dignidad de irte de casa, cuando tu marido, es el rey de España, tu marido, te deja como un trapo.
Estoy hablando, pues no. Ella ha hablado de la confrontación que le plantea. Su papel de madre y su papel de reina. No creo que antes era reina
el
primero
que
madre.
Sean buena o mala madre me da exactamente igual.
Pues a mí no.
Pero la reina traicionó a su hijo por rencor al marido o por otras cosas más turbias, es decir, más de no participar en el negocio general, cuando se va a la portada de Lola a pasar las Navidades con Cristina y Urdangarín, que las habían pillado y que ya estaban imputados, cuando el príncipe había emprendido la tarea de desescombro, que es la reina la que lo ha parado. Y al final han hecho retroceder al rey. Y esa operación, eso para España es fatal. O sea, ayer veía un artículo, no lo quise leer, ¿para qué?, de Carlos Espinosa de los Monteros, encargado, que no cobra además de la marca España, que no ha querido cobrar para la imagen de España del extranjero. Ya puede trabajar Carlos Espinosa de los Monteros, que con Corina en el Hola y en el Paris Match y en el New York Times y en el Mundo, pues como si te pones a hacer el pino.
Bueno, todo, o sea, eso que dices está muy bien y muy entrado en razón y yo lo suscribo, pero no tiene nada que ver con lo que yo te digo.
Sí, señor, la imagen, esta señora...
Y además, ¿de quién hablamos?
De la reina.
¿Qué le pasa?
Esta señora tiene que dar la buena imagen de España, que España tiene que dar, para que la gente invierta en España. O sea, ellos tienen un cargo que es un sueldo. Y ese sueldo implica el rey y la reina. Por supuesto, el más responsable es el rey, pero ella también. Y yo los he visto hacerlo muy bien en el extranjero hace 20 años, cuando estaba Sabino Fernández Campo. Cuando echa el rey a Sabino, porque no le dejaba acampar a sus anchas, la reina sigue ahí. Y cuando llega el momento clave, que estalla lo de Corina y además la imputación de Urdanga, que son dos cosas que van muy unidas, se ha podido ver, entonces la reina se pone al lado de Cristina y de Urdangarín y en abierta rebelión, no contra el marido, que entiendo el rencor, no, contra el príncipe.
O sea, a ver si lo entiendo bien. ¿Quieres decir que la reina es testigo en primera fila de una operación en virtud de la cual, por las mangancias de una persona que está más arriba que su hija, se tiene que comer el marrón, el matrimonio de Urdangarín, más el marrón merecidamente, no es que se lo adjudiquen tal, mientras todo el mundo se va de rositas y ella se tiene que quedar cruzada de brazos y aplaudir?
No, ¿y por qué ha de pagarlo el hijo? ¿No es más importante la corona de España que el bienestar de Cristina Borbón e Iñaki Urdangarín Lievar?
No, pero vamos a ver.
O sea, no es bastante
el hecho de que ella,
de
no, el hecho de que ella apoye a su hija no tiene por qué colocar a su hijo en una situación complicada.
Apoya a su hija y a su yerno cuando ya está imputado.
Apoya a su hija, que por vía colateral es apoyar a su rey, a su yerno.
Por favor, que ya ha pasado la Navidad. Apoya al yerno para apoyar a su
hija. Apoya a su hija y eso supone apoyar a ella.
Perdón, a la portada de Lola, y te remito a eso, están los tres. La reina, hombre, claro. Urdangarín y Cristina, y los tres riéndose. Ja, ja, ja. ¿De qué? De lo que se ha robado en Mallorca, en Valencia, en Barcelona, en Madrid. Es decir, de ir en nombre de la corona sableando a lo público y a lo privado, no, ¿de eso se ríen?
No se ríen de eso.
Pues sí.
No.
Pues sí, yo lo interpreto así.
No,
porque hacen como que están pasando la Nochebuena.
Es una madre que dice, aquí se ha urdido una operación en virtud de la cual, por el bien del Estado, hay que coger y sacrificar a mi hija para que sea el chivo expiatorio de este asunto. Y yo humildemente me niego a que no sea
el chivo expiatorio.
El chivo expiatorio.
Pero si ahí es una... Bueno, iba a hablar de rebaños de cabras. O sea, no hay un solo chivo. Hay mucho chivo y mucha cabra.
Bueno, bien.
Y
pero,
mucha chota.
Pero lo importante, o sea, no es el género del animal, sino su carácter expiatorio.
Pero vamos a ver, Luis, que lo que no puede ser es que en asuntos de dinero público se utilicen argumentos de moral privada.
Pero si yo no estoy...
Que no,
pero
que
si,
no.
Yo no estoy defendiendo ni que se oculte ni que se ponga ningún tipo de sordina.
No,
señor.
Hombre,
yo no, señor.
El comportamiento de la reina fue infame.
Todo lo contrario. Es más, si analizas en serio el comportamiento de la reina, va mucho más en esa dirección. Es decir, si se perpetra el plan diseñado por los estrategas de esta operación, aquí se va a enterrar todo y hay un tipo que se va a comer todo el marrón.
Bueno.
Y todo. Ese tipo, curiosamente, está casado con mi hija.
Perdona.
Mire usted, no pasa
nada. Perdona, Luis. Perdona, se va a comer un marrón glacé porque la fortuna no se la tocan. La fortuna ni se la tocan. Lo que han robado, que desde luego son más de los 18 millones de euros que dice el fiscal, que es robar, porque el dinero público, o sea, tú puedes decir, bueno, y a Telefónica le ha costado 3 millones y medio,
Fede, yo
es una empresa
pero,
privada.
Razóname, pero, razona, yo interpreto el viaje de la reina a Nueva York en las Navidades célebres como diciendo, yo no estoy en ese gran pacto que se ha urdido para buscar una salida más o menos...
Eso es darle una versión moral que te voy a decir por qué no la creo.
Explícame por qué no.
Pues porque cuando,
dime por qué no puede
cuando
ser
el rey tenía instalada a una corina que se llamaba Marta Gallá en Palma de Mallorca, en la corte de verano, y la gente iba a ver a Marta Gallá como si fuera la reina, que a todos los efectos lo era, su hermano Constantino trajo de Inglaterra una periodista que estaba imponente, bastante mejor que Corina, llamada Selina Scott. Y en unos términos de familiaridad verdaderamente obscenos, el rey le concedió la única entrevista que ha dado en su reinado Selina Scott, íntima de su hermano e íntima de su marido en el tiempo que estuvo. Alguien que traga eso, luego que no me venga con que no quiere chivos expiatorios. Depende de cómo esté el kilo de chivo. O sea, que no. Que no y que no. Y además que al príncipe lo hizo polvo con esa operación. Y para uno que sabemos, o al menos que nos consta, que no se lo ha llevado, que es el único.
Solo hay una manera de que el príncipe salga con bien de la situación que se ha planteado. Y es que no quede sombra de duda de que aquí se ha depurado todo el asunto y no hay ninguna alfombra de la Real Fábrica tapando.
Pues con la primera que empieza a tapar es la reina.
No, yo no estoy.
Dice, porque no es que diga estoy en contra del chivo expiatorio, sino aquí ningún chivo expiatorio. Nadie. Es decir, aquí condenado nadie, pero ni el chivo. Nadie. O sea, y el chivo, hombre, al menos el chivo.
La reina tonta no es, sabe que hay cosas que no puede evitar.
La reina tampoco es muy inteligente, ¿eh? Que la gente la ve tan alta y hablando inglés y tal, impone mucho al natural. Dice, uy, qué majestad tiene. Claro, es un 85 de reina, bien, ¿no? Talento el justo, ¿eh?
¿En qué te basas?
Me baso en sus obras completas, que caben en un librillo de papel de fumar. Y se queda en blanco. Por favor. Es que le gusta la música ya, y a las fieras.
Verdaderamente la vida es fascinante. Yo digo, yo en mi vida me moriré habiendo discutido con Federico a propósito de todo lo divino y lo humano.
Claro.
Pero que acabemos discutiendo a nuestra edad, de la reina, tú poniéndola para él y yo defendiéndola, es algo que, traspasa todo lo imaginable.
Mira, de algo no discutimos, Luis. Del Papa.
No,
yo
estoy no sé si discutimos.
Admirado, sí. Ni del anterior tampoco discutimos, pero de este menos. Es más, ayer encontré un libro que en español de Ratzinger que tengo sin leer y me lo dejo por este fin de semana, que se llama En el principio creó Dios. Digo, mira, es un librito de 100 páginas, ¿eh? Me acuerdo de qué editorial es, pero escribe tan bien. Porque escribe claro, sencillo, tal, como no tiene que escribir un teólogo de verdad.
No creas, que yo me he comprado Jesús de Nazaret estas Navidades y yo soy muy tonto, mucho más que la reina, porque es que entiendo el 40%.
Bueno, es que tú también entras en unas cosas, yo me voy a lo elemental. En el principio creo Dios. O sea, ya tú entras ya en el Nuevo Testamento, o sea.
Final del Nuevo Testamento.
Exactamente, exactamente. No, pero gran personaje, y persona, a mí, el que alguien renuncie al poder como lo ha hecho, a mí eso, vamos, me quito el cráneo. El Corte Inglés.
El Corte Inglés. Hoy es el último día de las rebajas.
Sí.
Ya se acaban, pero bueno, luego
se acaba febrerillo el loco.
Efectivamente. Bueno, pues 70% de descuento en marcas para...
Hoy, 28, hoy se acaba.
Sí.
Tienes que ir.
No me dejas enredar mucho. Sí, me gustaría solo para restablecer mi fama que hoy el boletín entrará a las 10 y cuarto.
Moda para mujer, hombre, infantil, accesorios.
Claro, como
zapatería.
Sabe que no va a haber represalias empresariales, abusa. Claro.
Porque es que si no, la fama de que aquí el único impuntual soy yo por la tarde ya me
no,
está
tocando. No, tú no eres impuntual, tú lo que eres es una enreda, que es una cosa distinta.
Bueno, 70% de descuento que hoy es el último día. Los libros alimentan mucho, ya lo sabes. Sí. La imaginación, pero ahora podemos ayudar al Banco de Alimentos. Compras un libro de bolsillo de cualquier editorial, parte de ese importe se destina al Banco de Alimentos. Así que ahora leer ayuda más que nunca. Este fin de semana todos los centros de la Comunidad de Madrid abiertos. Valencia, excepto Ademuz, Alicante, Jaime III en Palma de Mallorca y Cartagena.
Joder, muy bien.
¿Has visto qué bien?
Siempre abren todos los de la zona menos el de Castellón. Yo tengo un complejo de vago.
Sí,
una cosa asombrosa, pero porque hablen todos los de la zona y Castellón cerrado.
Oye, Ademuz tampoco.
Bueno, pero es que Ademuz, aunque pertenezca formalmente a la Comunidad Valenciana, está a 23 kilómetros de Teruel.
No, eso Ademuz.
Ademuz. O sea que...
Pero yo supongo que se refieren al que está en la carretera que va a Ademuz. ¿no?
Acabáramos.
Sí, porque no.
Ya veía yo, digo, oye, pero ¿cómo ha prosperado esa zona? No, Torrebaja y Ademuz, que son dos pueblos, y ya tienen un Corte Inglés.
En la carretera que va a Ademuz.
Bueno, te advierto que ahora, como llegas en una hora de Valencia a Teruel, en una hora, ¿eh? Sí. Y encima sin matarte por el Ragudo.
Claro.
Es una cosa sorprendente. Y ya luego, en media hora, te plantas en Albarracín y a ver cómo nieva y a disfrutar.
Sí, además, con un poco de suerte, te quedas aislado y te quedas ahí arriscado.
Pero no salgas, no hagas lo que hice yo hace dos años, que un poco más y me quedo allí.
No, pero sí.
Vamos, que me quedé allí. O sea, todo el día, entre Bronchales y Cella, entre Pozondón y Cella, y que ni para adelante ni para atrás, en metro y medio de nieve por atrás, 2 metros y medio por delante, y que hacían así, los y eran Range Rover y
tal. ¿Cómo hacían?
Hacían un sonido terrible de... Es que no sé cómo hacer, esa cosa psicosis, que chirría... No.
Eso que te da de entera.
Eso que da de entera. Por ejemplo, la tiza en la pizarra, ¿no? Pues eso hacían los cabritos de los coches, ni cadenas, ni nada.
¿Cómo hacían? ¿Cómo
tenían buena agua en Bruselas?
Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche me tiré yo allí en la nieve. Un imbécil. En fin. Mira que, yo sé que no hay que salir. No, pero llegaremos con ese coche, ¿cómo no vamos a llegar? Pues yo lo sé, que no hay que salir, que la nieve es muy traidora.
No te flageles, sería Cirilo que se pondría chulo
no,
y te
diga... No, no, eran
de Federico, yo le saco de aquí, yo le saco de aquí.
Era gente absolutamente de fiar, yo me dejé llevar. Error, error, error que comete el rey, no lo voy a cometer yo.
Boletín de noticias, Federico, que llegamos
sí,
en punto.
Te dejo un
tuit para... La señora del socio de Urdangarín también tiene madre.
Muy buen golpe. Ahora sí a las noticias.
Es Radio.